Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30, empieza el deporte en la sintonía de COPE, como cada día, hasta las 3 en punto, en este viernes, triste viernes de noviembre. Se acaba de confirmar lo que presumíamos desde esta mañana, que no imaginábamos ayer por la tarde, esa es la realidad, y acaba de ser oficial. Gaya se pierde el Mundial de Qatar, una noticia que contarla, verbalizarla duele, porque todos sabemos poco más o menos lo que le ha costado, lo que le había costado a Gaya llegar hasta este punto y que un maldito esguince leve de tobillo que no le impide ni caminar, ni correr, ni jugar a fútbol, le vaya a costar el Mundial de Qatar. Es así y tal cual os lo contamos. Enseguida vamos a ir con los detalles y con las voces de los protagonistas. Cuesta mucho entenderlo, pero es la pura realidad. Este viernes también nos trae una noticia tristísima, y es el fallecimiento de Lola Escamilla, que ha sido la gran abanderada del deporte valenciano cuando no estaba de moda lo de liderar el deporte femenino en Valencia. Ella se convirtió en adalid de la apuesta por el deporte femenino, con el Dornago de ella campeón de Europa y con el Levante femenino, y hoy nos ha dejado, y la verdad es que el hueco es muy, muy grande. Descanse en paz, Lola Escamilla. A todo esto venimos de un partido lamentable ayer de Valencia Basket en Bolonia. Falló 30 triples. 30 triples Valencia Basket y ofreció una imagen absolutamente dantesca. A ver si por lo demás nos logran levantar el ánimo con el partidazo que hay previsto el domingo en segunda división, el del chiste, Levante Las Palmas, y con el derbi femenino que se va a jugar en Mestalla. Así que el panorama en cualquier caso es muy amplio, vamos con todo. Son las 2:33 minutos de la tarde. Ayer, más o menos a esta hora, os hablábamos del diagnóstico médico oficial de la Federación Española de Fútbol sobre Gaya. Decía el mensaje, lo leo textual: hipótesis diagnóstica de esguince lateral de bajo grado en tobillo derecho, pendiente del resultado de una resonancia magnética. Eso sucedió el miércoles por la noche. Bien, ayer, minutos antes de arrancar este programa, la Federación informaba: la resonancia a José Gaya confirma el diagnóstico compartido en la noche de ayer. Todos pensamos, pues bien, si hablan de un esguince de bajo grado en el tobillo derecho, lo normal es que no haya ningún tipo de problema. Que no juegue el amistoso de ayer en Jordania y ya está. Y el miércoles, vamos, si Luis Enrique lo entiende, a jugar. Preguntado el entorno de José Luis Gaya, Rafa Villarejo, llegábamos poco más o menos ayer a esta hora, repito, a la misma conclusión.
Sí, porque además, como dices, esa información nos llegaba muy cercana al futbolista y también desde la propia federación, lo estás contando tú. Era una información bastante transparente desde la Federación Española de Fútbol. De hecho, el miércoles por la noche, en el partidazo de COPE, Miguelito habla de que no se descarta, y eso no lo dice Miguelito, eso lo dice los propios médicos de la federación, no se descarta al futbolista para el primer partido ante Costa Rica. Estamos hablando del miércoles y el partido contra Costa Rica es miércoles. Es decir, 7 días, que es el mínimo, es verdad, el periodo establecido entre 7 y 10 días. Pero oye, hay veces que la gente trabajando mañana, tarde y noche, evoluciona muy favorablemente y adelanta plazos. Lo hemos visto mil veces en el comportamiento de un futbolista profesional que tiene a su cuidado fisios, máquinas, médicos, todas las nuevas tecnologías que tú quieras. Más allá de eso, Es que la información que tenemos es que la lesión evolucionaba bien, porque de eso estamos hablando el miércoles, pero es que hoy es viernes, han pasado dos días. Y la evolución en dos días, ayer vimos caminar, lo contabas a esta hora, a Gallá entrando a la charla de Luis Enrique. Ayer vimos bajar del avión de Jordania a Qatar perfectamente las escaleras del avión a Gallá apoyando el pie derecho. Solo lleva un vendaje. Bueno, nos ha pillado a contrapié a todos, lamentablemente, la decisión del seleccionador.
Que ayer, al acabar el amistoso, nos pone en guardia a todos. Cuando imaginábamos, yo daba por hecho, que Luis Enrique no le iba a dar mucha importancia a decir, pues oye, un traspiés normal en una concentración con 26 futbolistas, pues va y dice esto.
La información pertenece al jugador y a los doctores, o mejor dicho, pertenece al jugador, y no es una información que yo pueda dar. Mañana tomaremos una decisión con respecto y os anunciaremos cuando lo tengamos claro. Pero es la noticia desagradable, sin ninguna duda, de estos primeros días de concentración.
O sea, escuchar a esto a Luis Enrique y decir, ¡puf, mal rollo! O sea, malas cartas. Esto no es lo que pensábamos que iba a suceder. Esto ocurre anoche, a las 11 de la mañana de hoy. La federación, alguien en la federación, se cuela y lanza un tuit cuando no tenían que lanzarlo, un tuit que da oficialidad a la salida de la concentración de José Luis Gallá. Dice, oficial, Gallá abandona la concentración de la selección para el Mundial de Qatar, el lateral se va de Doha con el cariño, el respeto y el reconocimiento de sus compañeros y de toda la federación. Eso sucede a las 11 de la mañana. Un minuto después, ese tuit es borrado por parte de la federación. Alguien se ha colado, evidentemente. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Es que resulta que la FIFA dice en su normativa que solo se puede sustituir a un jugador de la lista ya definitiva si la enfermedad o la lesión que sufre ese jugador es grave. Y vamos, de ninguna manera se puede interpretar como grave lo que le estaba pasando a Gallá. Es que no hay manera de colar ese fake, ¿no? Porque lo de Gallá son 7-8 días, es que en ningún caso, ni aunque el Mundial dure solo un mes, se puede considerar como grave. La federación se había colado lanzando el tuit y lo que intenta es ganar tiempo para que la FIFA les autorice la baja de Gallá, aunque sea una lesión esguince de grado bajo, tal y como refrendó la propia federación el pasado miércoles. Y nada, hace apenas unos minutos, ese mismo tuit que a las 11 de la mañana alguien de la federación ha lanzado y ha tenido que borrar, pues se ha hecho público. A las 14 y 19, el mismo tuit que os acabo de leer, era oficial, y un minuto después, Alejandro Valde, el futbolista del Barça, que estaba con la selección sub-21, es quien reemplaza a José Luis Gallá en la selección, así que se le cae el castillo de naipes a Gallá, que se lo ha currado como el que más. Eso creo que es indudable, que tuvo la gran duda de la salvajada de sanción de 4 partidos que le impuso la federación, sí, la federación, en el inicio de temporada, que pese a eso se sobrepuso y que ahora, en estas, sin que nos lo terminemos de creer, porque es que cuesta de creer, esa es la pura realidad, resulta que se pierde el Mundial. Ya digo, es que duele, duele hasta decirlo. En fin. Villarejo, ¿cómo está el chaval?
Bueno, te puedes imaginar, hundido. Ayer apenas habló con Valencia, ni siquiera con Pedreguer, con su entorno. Lo contaba Hugo Ballester anoche en el partidazo. Fue un día en el que apagó el móvil, se refugió, me contaba Miguelito, en la parte de atrás del autobús con los auriculares, que él no suele hacerlo, no es de estos que vemos habitualmente bajar con los auriculares, pero no quería hablar ni siquiera con los compañeros, porque a pesar de que él ayer no conocía la noticia, y a pesar de que Luis Enrique, escuchándolo y un poco conociendo cómo se han sucedido los hechos, ya cuando dice eso, él sabe perfectamente la decisión que va a tomar, y por eso dice, esa información le corresponde al futbolista, pero está diciendo, yo ya la he tomado y mañana se lo diré, a pesar de que hasta esta mañana no ha sido cuando Luis Enrique se lo ha comunicado al futbolista, pues evidentemente te puedes imaginar que está abatido, entre otras cosas, porque, bueno, al final una lesión, el dolor es de uno mismo, y él sabe cómo está, y cuál es su grado de dolor, su grado de lesión, más habiendo tenido una carrera con el infortunio de haber pasado por varias lesiones. Conoce perfectamente su cuerpo, pero es que es que esto es más grave, es que tiene la información médica, más allá de sus sensaciones particulares, que son las que cuentan, de que es una lesión leve, e incluso me llegan a decir muy leve, después de la resonancia magnética del viernes, con lo cual no se entiende de ninguna manera. Ahora, pues tú también conoces a Gaya. Gaya es un pedazo de pan, y Gaya va a llorar hoy todo el día, me imagino que toda la semana, pero ahí supongo que se va a quedar la cosa, mucho me tendría que equivocar.
Y luego hay otro detalle, enseguida os digo, os dejo de dar vuestra opinión, que seguro que queréis contarla. Miguel Ángel Díaz, nuestro Miguelito, cuenta algo que es absolutamente rotundo. Es un tuit de hace 47 minutos y dice: Luis Enrique esperó a Busquets hasta el tercer partido de la Eurocopa 2021. No jugó por COVID ante Suecia y ante Polonia y fue titular contra Eslovaquia. O sea, Busquets se perdió los dos primeros partidos de la anterior Eurocopa con Luis Enrique al frente. Lopetegui, cuando era seleccionador, esperó a Carvajal con una lesión muscular hasta el segundo partido en el Mundial de Rusia y debutó luego contra Irán. O sea, con cosas bastante más graves de lo que tiene Gaya, los dos últimos seleccionadores tienen antecedentes esperando a futbolistas. Esto nos lo termina de hacer todavía un poco más difícil.
Bueno, ¿qué decís? Añade que él admite el día que da la lista que Ansu Fati no está al 100%, y Morata ayer no juega porque acude a la convocatoria lesionado por un golpe en la cadera. Es decir, lleva a un futbolista lesionado.
Y a Guillamón, mételo en el saco también.
A Guillamón, vale, correcto. Ayer es descarte por lesión, Guillamón. Es decir, quiero decir, es que es un sinsentido.
Es que no hay posibilidad de una convocatoria de 26 tíos profesionales sin dolor.
Sin dolor, correcto.
Es imposible.
Correcto. Pero que ayer mismo hay un partido, que se puede lesionar ayer uno mismo. Pues yo, pues eso, lo justifica todo, pues eso, que le ha entrado la cagueta a Luis Enrique. Y
a él, creo que Paco ayer lo decía, el problema de Luis Enrique es que ha pensado, a ver si en el segundo partido se me cae Alba, Gallano está al 100% y tengo un problema.
Ya, pero
porque
eso
ya no tengo lateral izquierdo.
Entonces eso es todavía más imputable a Luis Enrique. Porque si no se fía,
es que yo creo
de
que
Alba,
Jordi
100%,
Alba,
que no lo lleven.
Es 100% Luis Enrique.
Gracias.
Aquí no, yo creo que no hay que buscar más brujas. Es Luis Enrique el que decide.
Yo es
100%.
Que esto no es una crítica, es mi opinión. Yo como creo que Luis Enrique no debe ser el seleccionador nacional, porque es una persona que no merece ser seleccionador español, lo que no puedo entender es que en esta selección hoy esté en Qatar Robert Sánchez, Raya, ¿cómo se llama de nombre?
David.
David Raya, Pablo Sarabia, Coque Resurrección, Jordi Alba, Aymeri Laporte, Pau Torres, ¿quién es el otro central? Eric García. El nivel en el que está Ferran Torres, o sea, que toda esa lista de jugadores estén por delante de Gaya con una lesión de 7 días, es una cosa lamentable. También he de decir una cosa, yo entiendo a Luis Enrique, pero ayer cuando escuché la rueda de prensa, que al instante se la mandé a Villarejo y dije, Gaya está muerto, parece, esto es mi opinión, repito, parece que se le han puesto votando a Luis Enrique. Luis Enrique tenía unas ganas tremendas de llevar a Balde y de no llevar a Gaya.
Yo creo,
No. A los hechos me remito.
Pero se lo habían llevado directamente. Hace 10 días.
Lo que tenía que haber hecho es llevarse a Gaya y a Balde. Y no haberse llevado al que no quería llevarse. Y al que hoy le provoca que tenga que salir Gaya. Que es la desconfianza de cómo Jordi Alba.
Lo habéis dicho
ese
antes.
Es o sea, el problema.
El problema
ese
es que es si Jordi Alba puede jugar o no puede jugar.
¿Tú crees que Luis Enrique no tiene la libertad suficiente como para, si no quiere llevarse a Gaya, no se lo lleva? O sea, bueno, creo que no hay ningún problema.
Lo desconozco. Y solo una cosa más. Por lo que muchos dicen de no, es que el lateral zurdo es una posición muy específica. Me viene perfecto lo de Sergio Busquets, que faltó a 2 partidos por el COVID. Dijo Luis Enrique que era el único futbolista del mundo, Sergio Busquets, que podía jugar a lo que quería jugar a España como pivote. ¿Lo dijo o no lo dijo?
Sí.
Con lo cual, ¿será más importante la posición específica de Busquets en el equipo que la del lateral zurdo o no?
Ayer puso a Laporte.
Pues ya está, o sea, que milonga es otra.
Y lo peor, de todo esto es, perdona Iván,
sí, sí.
Yo quiero poner el foco en el culpable de todo esto, culpable, bueno, yo también lo digo, culpable es Luis Enrique. Pero quiero poner el foco también en el tejemaneje que es la FIFA. Quiero decir, cuando se hace un artículo y se pasa por encima de ese artículo, o se lo pasan ellos por el arco del triunfo, ese artículo, esto ya está viciado, y yo, es evidente que a la FIFA le da igual que vaya Balde que Gallá. Pero si un día pone leve y el día siguiente pone grave, la FIFA...
Pero no lo pone, ¿eh? No,
debe...
Pero no pone grave.
Escuchar.
En el comunicado de España ahora vuelve a poner lo de leve, grado bajo, no sé qué.
¿Cómo? ¿En el de ahora?
En el de ahora, en el de ahora. Sí.
Voy a buscar dónde pone lo de leve.
Al final.
Porque si pone leve...
Pone grado bajo, lo he visto yo. Grado bajo. Sí, sí.
El tema es que yo no creo que piense que Jordi Alba no esté para jugar, sino que al final quiere doblar la posición, porque ayer puso a Laporte de lateral izquierdo. Pero... Mira, yo soy el primero que piensa que creo que debería haberse esperado al menos hasta el martes, porque igual...
¡Ahí voy, claro!
Igual el martes ya está bien.
Claro, efectivamente.
Igual el martes ya está bien, pero no te compro la comparación con Busquets. Creo que Busquets tiene un peso específico en la selección española que en principio no iba a tener Gallá.
Me parece estupendo.
Sí, la federación ratifica el informe médico.
Grado bajo. Grado bajo.
Efectivamente.
Grado bajo. Sí,
pues
sí.
Si
les da igual.
Si una torcedura de tobillo, ¿qué es lo que es? Una torcedura de tobillo, para hablar ya no, que no somos médicos ninguno. Una torcedura de tobillo, ¿es grave?
No, es que no lo es. Es que no
yo,
lo es.
Yo,
no lo es.
Que me lo explique alguien.
Y lo que dice Iván, ¿por qué no el martes?
¿Por qué no el martes?
¿Por qué no se espera el martes? Que podía esperarse al martes.
Cuando lleva dos días evolucionando muy bien después de estar mañana, tarde y noche con los
fisios.
Esa
es mi principal crítica, porque si el martes llega y no viaja ya bien, se lleva otro, por si acaso Jordi Alba se lesiona o tiene algún percance, pero que espera el martes.
No voy a ver los partidos de España, seguro.
No me lo creo. No me lo creo. En fin, que es una noticia muy desgraciada y le ha tocado a Gallá y lo sentimos profundamente. Y desde aquí, el abrazo más fuerte para el bueno del de Pedreguer. Que, en fin, estará ahora mismo sin consuelo posible. Más cosas a las 2 y 46 minutos de la tarde. Hoy, la portada del diario italiano La Gazzetta, Iván Herraiz, trae con foto grande a dos jugadores del Valencia.
A Yunus Musa y a Jesús Vázquez. El titular a toda página es Inter Aire Fresco. Quiere remodelar un poco la plantilla. Dice que van a salir Gagliardini y Gosens y quiere incorporar a dos futbolistas. Y habla de Yunus Musa y de Jesús Vázquez incluso ya para este mercado invernal. Dice que el Valencia estaría abierto a un préstamo de Yunus Musa, lo cual yo creo que se puede poner en entredicho, sobre todo teniendo en cuenta el número de efectivos en el centro del campo, y de una opción de compra para el americano de 20 millones de euros. Y Jesús Vázquez también lo sitúa en la terna de posible cesión, pero en este caso dice que tiene una promesa del Valencia de poder marcharse de inmediato en el mercado invernal cedido, y también abre esa posibilidad y la opción de que tuviese una opción de compra de 7 millones de euros. Habla de los dos futbolistas e incluye también unas declaraciones de Bordalás, el entrenador del Valencia, en la pasada campaña, que entrenó a ambos, hablando de la proyección que puede tener en el futuro tanto Yunus Musa como Jesús Vázquez.
A ver, sin discutir la información, me parece unos cachondos. Es como si el Valencia dice, ahora quiero ir a por Lautaro Martínez, el delantero del Inter, y yo fijo que se viene cedido y le ponemos una cláusula de 18 millones de euros. Pues ahora, oiga, usted lo hace todo y usted lo resuelve. De verdad que son unos fenómenos. Son las 2 y 48. Una simple información interna para que creo que debéis conocer en torno a la programación de la cadena COPE en los próximos días por el Mundial de Qatar. Durante la semana que viene, solo la semana que viene, no vamos a tener programa de 2:30, porque a esa hora se va a emitir en este mismo punto del dial la programación nacional con informativos y en COPE FM 93.4, o sea, en el otro dial nuestro en FM, se va a emitir programación, vamos, non-stop del Mundial durante la semana que viene, desde el lunes que viene hasta el lunes de la semana siguiente, y luego regresamos a la normalidad, pero queríamos que supierais que durante los próximos 8 días no habrá Deportes COPE Valencia, sí habrá los lunes al bar, sí habrá los lunes al bar de 6 a 7 los lunes, vamos a entrar en todos los informativos y os vamos a tener informados a través de nuestra web y de nuestras redes sociales. Así que creo que debíais saberlo y ya está,
y,
contado.
Y el cachondo de Luis Enrique va por streaming a las 8 de la tarde, se estrena en el Twitch.
Pues espero que con pocas sonrisas. Espero ¿Cómo? Que con pocas sonrisas. Yo creo que no es día para hacer ningún tipo de comentario, creo. y con sonrisas mucho mejor.
No, para hacer un Twitch. No es día para hacer un Twitch.
No miremos tampoco tanto el ombligo. ¿Tú crees que al de Ferrol le importa que Gaya haya ido fuera de la selección?
A mí el de Ferrol no, le respeto muchísimo. Pero es un miembro de la familia, ¿eh? Gaya es un miembro de la familia.
El de Ferrol hoy quiere a Luis Enrique, jiji, jaja. A eso me refiero, a eso me refiero.
En 10 minutos son las 3 y hay partidazo el domingo en Orriols.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Estás pensando en cambiar de coche? Ven a Ferto y Automóviles Sagunto los días 17, 18 y 19 de noviembre. Gran feria del vehículo de ocasión Spoticar en Torrent y Canet de Berenguer. Más de 150 vehículos de ocasión, gerencia y kilómetro cero a unos precios insuperables con condiciones especiales de financiación. Grupo Ferriol.
Hoy es tu Kia de suerte. Kia Autopista Sur, en Valencia, Paterna, Alginet y Torrent.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El domingo a las 9 en Orriols, con tiempo de juego en directo, jornada 16 de la Liga Smartbank, el partido del chiste. Levante Las Palmas, es decir, el cuarto, que es el Levante, contra el segundo, que es el equipo canario, con solo un punto de distancia entre ambos. Novedades, posible 11, Pedro Zamora.
Bueno, desde abril del 2017, el Levante no enlaza 7 partidos sin perder. Lo puede lograr este próximo domingo cuando acabe eso de las 11 de la noche. Buldín está sancionado, Musonda, Mustafi lesionados y Sarachi, como hemos venido contando durante la semana, acaba de empezar a entrenar y lo lógico es que pueda entrar a la convocatoria, pero no va a jugar. El 11 puede ser este. Cárdenas en la portería, con Sombe, Zorrober y Alex Muñoz en defensa. Por delante, Pepelu y Campaña, de Frutos y Brugui en los costados. Johnny Montiel de media punta, que es donde mejor está jugando. Y lo normal es que Soldado sea el sustituto de Buldini, que está sancionado. Calleja ve así la racha del equipo y el partido ante Las Palmas.
A ver, que la de segunda división haya muchos equipos que se le hacen larga. Entonces nosotros tenemos que tener la cabeza bien fría, saber qué nos está llevando hasta estos puestos de arriba y el luchar por ascender y cada día pues intentar crecer como equipo.
La Unión Deportiva Las Palmas empezó realmente bien, pero se ha atascado. Solo ha sacado un punto de los últimos 9. Así que a ver si sigue su mala racha en Valencia. Última hora desde COPE Canarias. Juanfran Millán, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muchas ausencias en la Unión Deportiva Las Palmas para lo que va a ser el partido frente al Levante. Uno de ellos, el caso del guardameta Álvaro Valle. También hay que añadir la de Sandro. Con todo ello, sí es verdad que tiene un 11 muy competitivo la Unión Deportiva Las Palmas para afrontar el encuentro frente al Levante. Será Ale Domínguez el que ocupe la portería. En defensa, 4 hombres. Por la izquierda, Sergi Cardona. En el centro, Eric Curbelo junto con Saúl Coco. Y por la parte derecha, Alex Suárez. En el centro del campo, doble pivote para el francés Loyodis junto con Enfulu. 3 medias puntas, Alberto Moleiro, Jonathan Viera y Álvaro Jiménez, y arriba Florín Gandone.
Gracias, Juanfran, desde Las Palmas. Decía Zamora que esta tarde hay reunión del Consejo.
Sí, para formalizar toda la documentación de cara a la Junta. Mañana será convocada la Junta el próximo 19 de diciembre, como contamos esta semana en COPE y como desvelamos también en esta emisora, con esas pérdidas cercanas a los 20 millones de euros.
Sonrojante lo de anoche en Bolonia.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El partido lo ha tirado Valencia Basket antes de saltar a la cancha. Se va a acabar este simulacro de partido en Bolonia, al menos por parte de Valencia Basket. Menos mal que se ha acabado. 30 puntos abajo. Terrible, terrorífico. En fin, debería salir alguien a pedir disculpas, a ver si lo hacen. No lo hicieron. Nadie salió a pedir disculpas después de la pantomima de partido que hizo ayer Valencia Basket en el Paladocha de Bolonia. Perdió por 30, falló 30 triples, o sea, metió 6 de 36, falló un total de 47 tiros de campo. Fue de verdad algo absolutamente demencial. Perder se puede perder, esto es deporte, evidentemente, pero perder así no se puede y no se debe. Es que Valencia Basket empezó con un 35-11, pero perdió todos los cuartos del partido para demostrar el desastre y la imagen deplorable ofrecida por el equipo, que a esta hora está volando desde Bolonia. Han llegado a Málaga, han hecho repostaje con el avión, y de Málaga a Tenerife. Ayer fue baja de última hora Bojan Dulevic por una gastroenteritis. La previsión es que Bojan se quedara en Málaga y se viniera para Valencia, pero si no hay contraorden de última hora, viaja a Tenerife y en función de cómo pase el día y de cómo se levante mañana, podrá estar en el partido de mañana, mañana sábado, contra el Lenovo Tenerife de Vidorreta. Y la semana que viene, cuidado, en La Fonteta, Zalgiris, Real Madrid y Unicaja de Málaga. Ahí es nada. 2:55 minutos de la tarde, más cosas. Lo decíamos al principio, este viernes es un viernes muy triste porque nos ha dejado la gran Lola Escamilla, un personaje, pero además con todas las letras de la palabra y en mayúsculas, del deporte valenciano, que se fajó como nadie por las chicas, primero con el Dorna Godella. Ella fue la gran gerente de ese proyecto con José Ramón Guimaraens, con Miki Vukovic como entrenador, doble campeón de Europa, y que después pasó del baloncesto al fútbol, con el Levante femenino y, en fin, peleando como lo que era, una auténtica terremoto allá por donde iba, con esa sonrisa que no se le borraba del rostro, con su huerta en Borbotó y con su cariño, evidentemente, nos ha dejado a los 83 años, desde aquí el afectuoso abrazo a toda la familia de Dolores Escamilla, que, por cierto, su nombre es el que luce en lo alto del pabellón de Godella. Hablando de Dolores Escamilla y del deporte femenino, tenemos derbi este fin de semana en Mestalla entre las chicas del Valencia y las del Levante. Iván Herraiz se ha ido a hablar con las capitanas, con Marta Carro del Valencia y con María Alarilla del Levante.
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Hola María.
Hola, buenas.
Pregunto primero a la local, ¿no? Marta, ¿cómo afrontáis el partido de este fin de semana en Mestalla con lo especial que supone esto para el fútbol valenciano y en este caso para Valencia y para Levante?
Bueno, pues sabemos que va a ser un partido muy complicado. El Levante está en una muy buena racha este año, está jugando muy bien al fútbol. Sabemos que un derbi es un derbi, al final da igual cómo lleguen los equipos, cuando pita el árbitro es rivalidad dentro del campo, y bueno, estamos trabajando para intentar dar nuestra mejor versión y llevarnos los tres puntos.
María, el hecho de ser un partido en el campo del rival, aunque sea el campo grande Mestalla, ¿hace que tengáis esas ganas especiales de llevaros la victoria?
Sí, aparte, sobre todo por el escenario, ¿no? Al final es un campo de primera, Mestalla, y creo que es donde cualquiera jugadora se siente futbolista. Entonces yo creo que lo vamos a disfrutar y como ha dicho Marta, al final un derbi es un derbi, cuando salgamos ahí a tope y a disfrutar sobre todo.
Al final, Marta, en el Puchades, por ejemplo, durante las semanas os apoyan también. Aquí van a tener la posibilidad de venir más gente todavía. Pero os escuchaba a las dos una frase durante la rueda de prensa vinculada con lo que puede suponer esto para engancharse al fútbol femenino también por parte de la gente, ¿no?
Sí, está claro que nosotras tenemos una afición en el Puchades que nunca falla. Y bueno, esto es una oportunidad. Mestalla, en el centro de Valencia, creo que todo el mundo que no tenga la posibilidad de trasladarse al Puchades tiene la oportunidad perfecta para poder vivirlo, para poder engancharse al fútbol femenino, y estoy segura que lo van a hacer.
María, tú llevas mucho tiempo como capitana del Levante también. Partidos como este entiendo que sirven al fútbol femenino para crecer, pero también a las jugadoras para sentirse ese pasito que se ha dado ahora hacia el profesionalismo que realmente se está dando, ¿no?
Sí, al final, como he dicho antes, jugar en un escenario es así como Mestalla, es lo que te hace sentirte futbolista. Y bueno, si al final vemos un Mestalla lleno, yo creo que aún más nos gusta a las jugadoras que vengan los aficionados, que nos apoyen. Y que bueno, sentirnos futbolistas, porque eso es lo que somos.
Futbolísticamente, Marta, habéis empezado también muy bien la temporada, estáis alejándoos del descenso en comparación con la temporada pasada y el equipo está jugando muy bien, ¿no?
Sí, bueno, creo que hemos mejorado la versión del año pasado, las cosas están saliendo, están encajando las piezas, seguimos trabajando para todavía seguir mejorándolo, queremos todavía estar más arriba y bueno, pues este fin de semana son tres puntos más en juego, los queremos a toda costa y estamos trabajando para no dejarlos escapar.
María, ¿y cómo llega el Levante al partido futbolísticamente?
Pues mira, yo que he estado un año fuera, que estoy ya incorporado con el equipo, entrenando con ellas y todo, pues es muy difícil entrar. Muy difícil entrar, yo estoy sufriendo mucho porque hay un nivel de exigencia muy grande y creo que al final pues todo viene correlativo, ¿no? Somos profesionales, nos exigimos más y el escenario así lo permite, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir con todo y a disfrutar y a darle duro al Valencia.
Y la última, ¿un resultado? ¿Os la jugáis con un resultado? A ver, Marta.
Una victoria del Valencia.
¿Te vale cualquier cosa? ¿A ti también, Martínez?
No, hombre, victoria del Levante, por supuesto.
Marta Carro, María Larilla, muchas gracias por atender a la cadena COPE y mucha suerte para el partido del fin de semana.
El partido mañana. Sigue la información en COPE. Buenas tardes.